Flores de Mora es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:03 PM. Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9. Ya es viernes, viernes y además fin de mes, viernes y además quincena, no salgan de sus casas. 30 de agosto del 2024, en caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos para hablar, sí, de derechos humanos. Nos vamos a ir hasta Aguascalientes, vamos a hablar del día de por los desaparecidos, nos vamos a enlazar hasta la glorieta de los, o por los desaparecidos también aquí en la Ciudad de México, vamos a hablar de los paralímpicos, vamos a tener extracto de la semana y ¿qué otra cosa vamos a tener? Ya se me olvidó. ¡Ah, claro! La manifestación de los estudiantes de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Les recuerdo las vías de contacto, @ibero909fm, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55 529 25 99. A ese mismo número nos pueden mandar un WhatsApp, que acá Tania les va a estar leyendo y pasando el chisme. Ustedes y yo en todas las redes, en @RoxAguilar_, y hola Tania, hola Mariana, hola Lucía.
Hola, Rox.
Estoy bien. Ah, ¿sí me escuchó?
No, sí está.
Obvio.
Esta vez
no te censuré.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Oigan, tenemos programa apretadito, así que ahorita cotorreamos. Vamos a ver qué ha pasado en el país.
Hoy.
Claudia Sheinbaum, presidenta electa, informó que la próxima titular de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público será Berta Gómez, quien actualmente es secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. El fundador del grupo delictivo de los Zetas, Ociel Cárdenas Guillén, quedó libre hoy después de haber pasado 21 años en prisión. Cárdenas cumplía una condena de 25 años tras haber sido detenido en 2003 y extraditado a Estados Unidos en 2007, acusado de 17 cargos de narcotráfico y de más de 2.000 homicidios.
Hoy, 30 de agosto, se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada para visibilizar la importancia de los casos que se presentan en todo el mundo, honrar la memoria de las personas desaparecidas y reconocer el derecho de las familias y sus familiares a la justicia. Las cifras mexicanas reportan más de 110.000 personas no localizadas desde que hay registro. La carretera México-Toluca se encuentra bloqueada por ejidatarios de San Jerónimo Acazulco, cerca del Parque Nacional de la Marquesa, en protesta por el presunto incumplimiento de pago por las tierras utilizadas para la construcción del tren interurbano México-Toluca. Los manifestantes exigen la indemnización total antes de permitir la operación del segundo tramo Lerma-Santa Fe, cuya apertura se tiene programada para mañana.
Y precisamente del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada vamos a platicar con Andrea Orcasitas del Programa de Derechos Humanos de la Ibero, que usted ha escuchado muchas veces en este programa. Nos vamos sin frío. Andrea, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas?
Hola, Rox, ¿cómo están?
Estás allá en la glorieta de los desaparecidos. Ah, no, por lo que vi en tus historias, ya estás en el Zócalo.
No, acá no, la glorieta de las y los desaparecidos, sí.
¿Cómo va todo?
Pues aquí apenas están terminando de montar las fotos de las personas, de las más de 116.000 personas que se encuentran desaparecidas hoy en el país. En la mañana hubo un pronunciamiento por parte del movimiento, de la mano del alto comisionado de las Naciones Unidas, de Serapaz y otras organizaciones en El Ángel, y bueno, acá ya andamos en la glorieta para continuar el resto de la jornada.
Exacto. Andrea, rapidísimo, porque sé que andas en el ruido y además quieres seguir sumándote a este día. Preguntarte y que invites también a la audiencia si va a haber más eventos a lo largo del día, si van a poder también escuchar posicionamientos o si se pueden sumar de alguna forma e ir con ustedes a acompañarles a la glorieta.
Sí, bueno, la glorieta es para todas y para todos. Más bien la invitación está abierta para quien quiera venir. Habrá presentaciones de libro, habrá presentaciones artísticas. A las 9 de la noche estarán las sonideras para visibilizar a las y los desaparecidos. Entonces, invitar a quien quiera a sumarse a la lucha de las familias para exigir la justicia y verdad por las más de 116 mil personas que hoy no han regresado a casa.
De acuerdo, Andrea, pues ahí nos parecía bien importante escucharte y también saber que estás en esta lucha y en esta exigencia también de justicia. Andrea, como siempre, te mandamos un abrazo.
¡Un abrazo! ¡Gracias!
¡Mil gracias! Ya lo saben, Andrea Orcasitas es parte de la Universidad Iberoamericana, es de casa del Programa de Derechos Humanos de la Ibero y ya... Bueno, súmense pues a este día. Nos vamos, ¿qué les parece? Antes de ir con la segunda entrevista de hoy, nos vamos con la primera rola de este espacio. Mariana.
Esto andaba censurada otra vez. Esto es Float Away de Poolside Vansire y Poolside featuring Vansire, y no se pueden perder su concierto este 19 de octubre en el Auditorio Blackberry aquí en Ciudad de México.
A ver otra vez, ¿qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar Float Away de Poolside featuring Vansire.
Venga, siempre nos responde la llamada de Cultivando Género con malas noticias, Angie. Hace unos meses platicábamos contigo con mucha emoción por lo que aprobó el Congreso en Aguascalientes y básicamente el acceso al aborto legal, libre y seguro en tu estado, y ahora pues recibimos terribles noticias desde el miércoles. ¿Cómo estás?
Hola, Rox, buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Sí, lamentablemente... Hoy vengo con noticias tristes, estamos desde la indignación, el enojo y también un poco todavía sorprendidas de lo que sucedió. Y pues sí, que seguimos siendo pioneras en el estado más conservador, definitivamente, más que las sopas maruchan.
Sí, que si algo caracteriza a Aguascalientes ha sido eso, ¿no? Mantenerse conservadores, mantenerse también con un partido panista bastante presente en el Congreso local. Y Angie, ¿qué significa, para empezar, que se haya reducido de 12 a solamente hasta 6 semanas la interrupción legal del embarazo? Lo que implica también para las mujeres en un proceso que además podría tardar pues varias semanas, ¿no?, de tomar la decisión o de acudir a cualquier clínica o si se quiere realizar en algún hospital privado, juntar los recursos, no sé, son mil factores que influyen en esta reducción para empezar.
Sí, a ver, creo que sí vale la pena hacer algunas acotaciones antes que nada, Rox. Primero, Aguascalientes sí tiene una mayoría panista, pero esta reforma específicamente fue apoyada por todos los partidos. Sí. Hubo personas de Morena, hubo personas del PRD, hubo personas del PRI, del Verde Ecologista, y eso nos habla de cómo realmente hoy en día también los partidos no están defendiendo una causa, sino que también se están yendo hacia el mejor postor, y en este caso también lo vemos en estas supermayorías que estamos viendo en los congresos locales. Ahora, esta reforma sí fue aprobada y presenta la reducción de las semanas, es decir, que el aborto puede darse de forma legal, bueno, sin ser criminalizadas, hasta la semana número 6. Pero además esta reforma, y eso es lo que nos preocupa mucho, es que hay un retroceso muy grave en cuanto a nuestros derechos sexuales, porque además de la reducción en las semanas, está incluyendo eliminar la categoría, por ejemplo, de personas gestantes, y solamente lo deja como mujeres embarazadas. Pero además también suprime las causales del aborto imprudencial por riesgo, por salud, es decir, prácticamente hicimos un retroceso un abismal, obligando a las personas a continuar justamente sus embarazos si tienen una, por ejemplo, si su vida corre peligro por alguna enfermedad, y Además también, por ejemplo, para certificar que sí fue un aborto espontáneo, tiene que ser avalado por dos personas de médicas. Y además, o sea, como que para acabarla, incrementa las sanciones al personal médico, ¿no? Y y ahí está. Entonces, no solamente es el tema de la reducción de las semanas, sino que esta reforma es muy, muy... es un retroceso muy grave al acceso a los derechos, porque lo que busca es inhibir. No solamente es no te enteras en las 3 primeras semanas, sino que al poner tantas trabas, lo que hace es que inhibe, y por lo tanto también es una forma de criminalizar, y que eso si lo aumentamos, que han incrementado los trámites burocráticos para cuando las chicas o chiques acceden a un servicio estatal, por ejemplo, pues hace que el trámite se vuelva más largo, ¿no? Uh-huh. Tipo, aquí agregas el comentario de esta película, ¿no? Hizo su papel anoche. Pero me enteraste, si me entré la quinta semana y usted me está diciendo que el comité de aborto, que sí existe, me va a sesionar hasta dentro de un mes, pues claro que no me alcanzan las semanas.
Completamente, ha sido una cubeta de agua fría la aprobación de esta reducción. Como dices, también el tema de las de eliminar personas gestantes, ¿no? También implica una violación grave a los derechos humanos y al reconocimiento de las identidades de quien sea. Y por otro, que además me pareció lo más grave, es lo que ya nos decías, esta acción como de prevención que le llaman, pues, pero en realidad no, tratar de convencer a las personas gestantes y mujeres también embarazadas que no se practiquen un embarazo, y entonces la estigmatización, ahora te enfrentas a la burocracia que te señala, que te trata de convencer, que te aplica juicios morales, ¿no? O sea, y esto está en la ley.
Exacto, porque justo además el miércoles no solamente fue esta reforma al Código Penal, sino que se creó una ley para el sistema de la protección de la vida, que si ustedes la escuchan, se escucha bien padre, guau, vamos a proteger la vida en Aguascalientes. No, es más que nada volver a hacer una coordinación con todas estas dependencias que se supone que ya trabajan el tema de la prevención del embarazo, métodos anticonceptivos, educación sexual, pero que ahora van a estar reunidos en un sistema que se llama el Sistema de Protección de la Vida, encabezada por la gobernadora y la secretaria de la familia, y ahí también vemos estos problemas. ¿Por qué? Porque lo único que están hablando es dar incentivos económicos, por ejemplo, para que las mujeres embarazadas lleven a término este embarazo, ¿no? Tal cual. Entonces, lo que están haciendo son acciones para que no poder decidir sobre nuestros cuerpos, en el apellido, decidimos sobre nuestros cuerpos, ¿no? Y en lo que lo reduce, y pues ahora el retroceso que ha quedado tangible en el Código Penal. Y que nos recuerda una vez más, ¿no? Que lamentablemente sobre nuestros derechos hay que estar en la resistencia constante, porque pues no hay garantías ni siquiera para nosotras ni nosotros.
De acuerdo, Angie. Aprovechando que eres parte de las organizaciones que impulsaron también, claro, que permitió a las mujeres y a las personas gestantes en Aguascalientes acceder al aborto, ¿tienen ya pensado tomar algún tipo de acción?
Sí, claro, la verdad es que no nos vamos a dejar. Si bien sabemos que, a ver, el Estado no es quien para decidir sobre nuestros cuerpos, y no nos vamos a limitar y no vamos a... Ahora sí que sí, no, pues ya la perdimos toda. Sí, estamos muy tristes, claro que estamos indignadas, pero vamos a seguir justamente trabajando, buscando las diferentes medios, tanto de acciones, de acompañamiento, de fortalecimiento, pero también las acciones legales para justamente revertir estas reformas que se han hecho. Entonces ya estamos justamente pues revisando cuáles van a ser las acciones específicas, y sobre todo también de informar, porque lo que buscamos es que pues no la desinformación que se está generando no lleve a que se criminalice a las mujeres o personas gestantes. Pero sí, ya estamos pensando en todas estas acciones, y pues tú lo sabes y nos lees y nos conoces, Rox, que tercas somos, muy 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 tercas, y vamos a irnos hasta las últimas con tal de garantizar nuestros derechos en Aguascalientes.
Eso, y estaremos acompañándolas y también estaremos en la lucha. Muchísimas gracias, Angie, como siempre.
Al contrario, Rox, muchísimas gracias a ti por el espacio.
Angie Contreras es parte de Cultivando Género y también vive allá en Aguascalientes, Hidrocálida. Vámonos con el siguiente tema. También tiene que ver con acceso a la justicia, tiene que ver con derechos, tiene que ver con estudiantes, tiene que ver con mujeres jóvenes, con todo, pues, venga.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
Y es que el domingo, justo el día que Andrés Manuel López Obrador presenta su último informe de gobierno a las 11 de la mañana, estudiantes de diferentes universidades aquí en Ciudad de México, pero en otros estados, convocaron a una marcha en defensa del Poder Judicial, la Universidad Iberoamericana, el ITAM, la UP, el ITESO, la SAE, varias universidades se sumaron pues a esta protesta, y ha habido acciones a lo largo de la semana de los estudiantes que no son manipulados por sus profesores y que más bien tienen conciencia de lo que pasa en su país, porque sí, los jóvenes están informados y sí, los jóvenes tienen conciencia de su entorno y son quienes se atreven a tomar acciones, y ha sido así históricamente. Y para contarnos qué pasó ayer, porque ayer esta universidad tuvo un paro a las 3 de la tarde, una protesta de estudiantes de derecho de la Universidad Iberoamericana, está Lucía Panqueva. ¿Cómo estás, Lucy?
Hola, Rox, muy bien, ¿y tú? Emocionada que es viernes y es quincena.
Yo no sé, es que sí me emociona evidentemente que sea quincena, ¿no? O sea, mi tarjeta lo agradece, pero el tráfico se pone una cosa de locura allá afuera. Entonces me pone de malas los viernes de quincena. Lucy, ¿cómo te fue ayer durante esta cobertura?
Pues muy bien, pudimos platicar con algunas y algunos estudiantes que estaban haciendo más que paro, porque lo hicieron justamente terminando clases. Uh-huh. Yo diría que fue una manifestación pacífica. Que,
sí, a la hora de la comida, pues sí, a las 3 de la tarde es cuando justamente no hay clases.
Había jueves chill y yo de repente veo, estaba reportando y tal, y viene Mariana Lara con su elote.
Mariana, ¿qué haces?
Sí.
Ok.
Pero
¿Qué cartulinas viste? ¿Qué se gritaba en la explanada de la Universidad Iberoamericana?
Pues sobre todo gritaban que la reforma judicial es un retroceso nacional. Que la corte, no exactamente así, pero que la corte debe ser protegida, exigían derechos de los jueces y de los trabajadores del Poder Judicial. Me llamó mucho la atención, bueno, yo pensé que iba a ser una concentración un poco más grande de estudiantes, uh-huh, debido a la magnitud de personas que estudian derecho, uh-huh, pero también me dio mucho gusto que no solo había alumnos de derecho, sino que también vi gente de negocios globales y de relaciones internacionales, que siento que poco a poco también en este sexenio se han politizado mucho más. Uh-huh. Bueno, a mí me encanta. Y pues justamente platicamos con algunos.
Venga. Que ¿Qué te dijeron?
Sí, sobre todo me gustó mucho que muchos dijeron que sí era necesaria la reforma. Explicaron por qué no debería ser, uh-huh, pero mejor qué tal si los escuchamos.
Vamos a escucharlo.
En México vivimos en un sistema en donde tenemos tres poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial. Y por contrapeso nos referimos a que con estos tres poderes, el ejecutivo tiene el poder de la espada, mientras que el legislativo tiene el poder de la bolsa, y la fuerza del Poder Judicial radica en que tienen la posibilidad de declarar una ley inconstitucional y son la última instancia en donde se puede pasar o no una ley. Por eso nos preocupa, porque si el Congreso de la Unión ya está tomado por la mayoría, en el Poder Judicial ellos son los que pueden al final, como última instancia, decir no a que pase una ley que pueda ser inconstitucional.
Pues esa fue una de las estudiantes que protestaron ayer en la Universidad Iberoamericana, dando un poco el contexto de por qué se levantaban la voz, ¿no, Lucy?
Sí, justamente ella había mencionado un poco antes, pero no lo pudimos grabar, que el Poder Judicial era importante que se mantuviera independiente y que no hubiera elecciones, porque es un contrapeso.
De acuerdo. ¿Qué te dijo la siguiente estudiante sobre la importancia también de manifestarse dentro de una universidad?
Importante
para ti que estés manifestándote en contra de la reforma judicial en un espacio universitario?
Okay. Yo estoy estudiando la carrera de Derecho porque me quiero dedicar a litigio ambiental. Y lo que me preocupa de la reforma judicial y el resto del paquete de reformas que se están presentando ahorita es la manera en la que vulnera los derechos humanos y el debido proceso. Y creo que, claro que necesitamos reformar el Poder Judicial, muy, muy cañón, pero me parece que deberíamos empezar por poner juzgados ambientales en vez de administrativos. Y la manera en la que se eligen los jueces podría permitir que grupos criminales o grupos empresariales con intereses en la explotación y extractivismo ambiental puedan participar en la elección de jueces. Eso es lo que a mí más me preocupa. O, por ejemplo, el INAI. Lo usamos muchísimo para litigios, porque es la manera en la que nosotros accedemos a información. De, por ejemplo, Pemex, que es una empresa que normalmente no suele ser tan transparente. Entonces, sin el INAI, ¿cómo vas a defender tus derechos si ni siquiera sabes cómo están siendo vulnerados?
Sí, pues bueno, justamente aquí decía algo muy importante. Muchos de estos estudiantes no quieren perseguir una carrera judicial per se, sino que también les preocupa en términos de litigio, ¿no? Porque al final ellos son los que se acercan al Poder Judicial para defender sus casos,
claro,
y pedir justicia, participan directamente en los procesos de justicia.
E incluso quienes sí quieren hacer una carrera judicial justo dicen, pues es que saliendo de la universidad no estoy listo o lista para ser juez o magistrado, ¿no? Y eso es también lo rescatable de estas protestas. Lucy, tienes un último audio.
Sí, pues era justamente de lo que decía al principio, de que creo que muchos mexicanos y muchas mexicanas consideramos que sí se debe hacer una reforma, pero no así. Entonces, pues esto fue lo que nos dijeron.
¿Hay necesidad de una reforma?
Obviamente, pero desde hace años estamos rogando por una reforma, pero no esta reforma. Desde la figura de jueces sin rostro hasta... Es que no sé cómo defender la reforma.
No, pues yo tampoco, la verdad. Lucía Panqueva, muchas gracias por tu reporte.
Gracias, Rox, nos estamos escuchando.
Ahorita nos seguimos escuchando pa'l cotorreo. Nos vamos, Tania, un corte. Ahora sí no he hablado contigo. Ábrete el micro.
Hola, Rox,
¿qué
¿cómo
tal
estás?
¿Qué tal el viernes? ¿Cómo pinta el viernes?
Pues pintó un poco estresante al inicio, pero yo creo que ahorita está más relajado. Bueno, más o menos.
Y Tania así explotando en la cabina. Hay que hacer un meme de ti operando y las llamitas.
Ah, bueno.
Las llamitas de It's Fine. Así, sí. Ese meme.
¿Lo pero me así? Imagino como de que pulpo.
Ya.
O sea, como de que... No
vamos
sé.
A hacerte ese meme, el pulpo Paul, Tania. Tania, nos vamos al único corte de este programa a la 1:30 p.m. Y regresamos, porque recuerden que dura bien poquito y tenemos todavía muchísimo de qué platicar.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
1:33 p.m, bienvenidos de vuelta, Tengo Otros Datos, les recuerdo las vías de contacto, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, a veces, la cabina más fría de la Ciudad de México, 55529-2599, a ese mismo número nos pueden mandar un WhatsApp, si gustan, mandarnos un meme, una invitación a hacer algo este fin de semana, pero más bien, nosotros tenemos invitaciones para ustedes hoy en el Cine Tonalá y también mañana la fiesta del Pocahú. Así es que, pues eso, tenemos mucho, mucho que festejar este fin de semana. Pero bueno, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que todavía nos queda media hora de programa. ¿Qué pasó en Sinaloa? No tenemos ni idea, nadie entiende nada. Vamos a ver.
El país en que habitamos.
Gobernador, ¿todo tranquilo en Sinaloa?
¿Qué pasó? No tiene más consecuencias. Sí, no, se encontraron una patrulla del ejército con una camioneta de gente armada. Entonces, ese fue. Ese
¿ya declaró, gobernador?
Otro, pero ya no hay nada. Ya. Muy bien, está tranquilo Sinaloa.
Gobernador, gracias, ¿ya declaró gracias, ante gracias. La fiscalía? ¿Cuándo va a declarar ante la fiscalía, gobernador?
Bien.
¿Sí va a declarar?
Cuando me llamen.
Gobernador, todo tranquilo.
Esta mañana, afuera del Palacio Nacional, el gobernador de Sinaloa, al ser cuestionado por lo que ocurrió ayer en Culiacán, y es que veíamos muchísima desinformación primero, incluso parecía, como muchos medios y las redes sociales lo dicen, un Culiacanazo 2. Se hablaba incluso de la captura de Iván Archibaldo Guzmán, uno de los hijos del Chapo Guzmán, pero parece ser que no fue así. No entendemos pues qué pasó, pero ya lo saben. Karina Méndez es periodista allá, es de casa del programa Aprende de la Ibero. Y Karina, seguro nos vas a dar un poco más de claridad. ¿Cómo estás?
Hola Rox, buenas tardes. Pues aquí, informando, nada más aclararte un tema.
Dígalo.
Sería el Culiacanazo 3.0.
El Culiacanazo 3, tienes razón.
Ya fue en el 2023. El Culiacanazo original fue en el 2019. Y bueno, ayer todo parecía indicar que pues era el 3.
Tienes razón.
Los hechos ocurrieron a las 3 de la tarde, tiempo de nosotros, 4 tiempo de la Ciudad de México, y empezó un enfrentamiento entre militares y civiles justo en la zona donde habían detenido a Iván Archibaldo en 2023, que es en la zona de Jesús María, que es el área donde ellos viven, donde ellos están, los hijos de Joaquín y Chapo Guzmán. Y entonces, al parecer, se hablaba en ese momento de que habían detenido a Iván Archibaldo, y entonces empezaron a bloquear la salida de Culiacán hacia Jesús María para que no fueran las autoridades a apoyar que estaban.
Karina, dame un segundo porque te estamos perdiendo. No sé si me puedas ayudar quizás a moverte unos centímetros, a ver si encontramos mejor recepción. No, creo que peor. Vamos a tratar de solucionar la llamada. A ver si Mariana nos echa la mano a volverle a marcar a Karina Méndez, periodista allá en Sinaloa y que es egresada de la beca Prende de Periodismo de esta H Universidad. Nos estaba platicando que después de este enfrentamiento entre grupos o entre personas armadas con miembros del ejército, se empezó a correr el rumor de que Iván Archibaldo Guzmán había sido capturado, y fue por eso que entonces empezaron los bloqueos en diferentes carreteras y salidas de Culiacán, y fue entonces también que, un poco pues por la experiencia de lo ya vivido, los comercios empezaron a cerrar, la gente empezó a moverse hacia sus casas. Eran las 3 de la tarde, era la hora de la comida, entraron en casi que estado de emergencia, y entonces se cerraron los comercios, las escuelas suspendieron clases. Karina, ahora sí te tenemos de vuelta.
Aquí estoy, lista, Rob.
Nos contabas entonces, después de estos rumores de la captura de Iván Archibaldo, se empiezan a bloquear los caminos.
Sí, claro, empiezan a quemar camiones como lo hicieron en 2023 y como lo hicieron en 2019, y entonces la ciudadanía ya estaba en caos, corriendo, y aparte hay un dato curioso, todos los culiacanazos han sido en jueves, y entonces ayer, jueves, y entonces la gente muy asustada, ¿sabes? Y sale la autoridad y dice pues que sí hay un tema de que sí hay como civiles armados y que se quemaron los camiones, pero que tienen controlada la situación porque no se registró justo en Culiacán, sino en una sindicatura. Entonces, se podría decir que la zona norte fue la que empezaron a tirar ponchallantas y sí hubo gente afectada. Y también salieron ahí unos cuantos que como trataron de aprovecharse de la situación y empezaron a bajar a la gente de sus vehículos. Robaron aproximadamente 15 vehículos aprovechándose de lo que estaba aconteciendo en la capital, en Sinaloa, ¿no? Al tiempo sale el gobernador y primero sale el secretario de Seguridad y dice: no hay ningún detenido, no hay ninguna baja, Había tres militares están hospitalizados porque durante el enfrentamiento hubo una volcadura de uno de los vehículos, pero hasta el momento, bueno, ayer el caos era si tienen a Iván Archibaldo o no lo tienen, ¿sabes? Era como que lo que corría, y luego hasta fotos de la detención, o sea, había fotos en redes donde estaba la cara de él detenido, ¿no? Y entonces, si te fijas, todo lo que hicieron ayer era lo que habían hecho en el 2023 y era lo que habían hecho en el 2019. Sí. Entonces la gente decía, claro, detuvieron, acá usan mucho el término como un pesado, no sabían de quién se hablaba, pero decían, pues agarraron un pesado porque empezó el operativo por cielo y tierra. Cuando no dejaron pasar a la autoridad por tierra, empezaron los helicópteros a sobrevolar la zona, tratando de apoyar a los compañeros que estaban en el enfrentamiento.
Sí, pues un poco con la experiencia también de los años pasados. Te quería preguntar, platicábamos hace un par de semanas, Karina, que el gobernador pues no estaba en el estado cuando lo del Mayo, y otra vez no estaba en el estado ayer, estaba acá en la Ciudad de México, y no sé cómo ves también las declaraciones que escuchamos al principio afuera de Palacio.
Sí, claro. De hecho, la gente empezó a subir memes de no estoy, estoy en Estados Unidos, sí. ahí les encargo que todo esté en orden. Sí. Sí, claro, la gente se empezó a reír. Y bueno, la primera declaración que dio ayer fue todo está en paz, no había querido salir a decir nada porque estaba esperando que me confirmaran.
Sí.
Como reportero que tienes un poquito más de ese de olfato, ojito,
claro,
te hace pensar que sí tenían algo, ¿sabes? Y que como no dejaron entrar a más como apoyo al lugar, se les fue, a lo mejor no tenían a Iván Archibaldo, pero tenían a alguien más. Y entonces, entre ellos, el crimen organizado tiene tan, por eso se llama crimen organizado, tan organizado su zona, por dónde se pueden ir. Ya ves que el Chapo era el experto en irse por las coladeras o tener siempre como subterráneos o irse por abajo. Y bueno, al hijo, a Ovidio, que fue el que detuvieron en el 2023, lo agarraron dormido. Por eso, fue de madrugada y se les fue, ¿no? Entonces, en esta ocasión, la verdad, la ciudadanía estaba muy asustada y a lo mejor se dice que así sí tenían a alguien, pero entre la movilización y las agresiones que recibieron, se les fue, ¿no? No se habla de una persona específicamente como Guzmán, pero a lo mejor cercano a ellos pudiera ser. Digo, te lo estoy hablando desde la trinchera de periodista.
Sí, claro.
Y cabe destacar que antes de ayer, el miércoles, tomó protesta la nueva fiscal.
Claro, entonces, que había renunciado.
Le dan la súper bienvenida ayer con todos esos hechos, ¿no? El tema de Cuen si lo vas analizando, no ha dejado de tener líneas, ¿sabes? Entre Cuen, el Mayo, claro, los Chapos, que todo tiene una línea que pertenece al cártel de Sinaloa.
Complicadísimo, complicadísimo, y como dices, Karina, una vez más, en jueves, y a ver si algún día nos enteramos qué es lo que está pasando en el último mes con el llamado cártel de Sinaloa. Karina, te agradezco infinitamente, como siempre, que nos tomes la llamada.
Claro que sí, estamos pendientes, esperemos que todo esté en paz por unos días estamos a la orden.
Te agradezco muchísimo, Karina. Buen fin de semana, ojalá.
Gracias, buenas tardes.
Karina Méndez es periodista y egresada de la beca Aprende de aquí de la Universidad Iberoamericana. Esta cabina está en crisis.
Con la cantidad de discos que salen cada semana, es absurdo escuchar toda la música nueva.
En un intento por lograr lo inalcanzable, nosotros hacemos el trabajo por ti.
Extracto.
Extracto.
El disco más relevante de la semana.
Por Ibero 90.9.
Estamos en crisis porque está Ana Crisis en cabina. Ana Cris, hola.
Hola, Roxanne.
Te extrañé.
Yo a ti.
Y me hace muy feliz también verte. Ana Cristina, que me han fastidiado el último mes tarareando la misma canción hasta que lo volvieron extracto y lo escuché y me gustó y les odio por eso, pero... Nada, vas a presentar el extracto de esta semana.
Justo, o sea, ustedes no saben lo que pasa aquí, les voy a dar un poco de
en la
contexto.
Redacción.
En la redacción de Ibero 90.9. Primero, Roxana y yo nos sentamos
juntitas.
Entonces, todo el tiempo está escuchando cómo estoy cantando algo de Romance desde que empezaron a soltar los primeros sencillos. Y entonces yo empiezo a cantar algo y Aldebarán, que está en otra cabina, contesta. Y entonces Leo
chifla.
Leo, el programador de esta estación, chifla. Y todos como que cantamos la misma rola al mismo tiempo. Y Roxana ya estaba harta. Y pero ¿qué? Luego...
¡Cállense! Y luego, el lunes, descubrí que era el extracto. Y yo, ¡no!
Obviamente iba a ser el extracto de esta semana.
Pero obviamente. Está muy lindo, se los agradezco.
Nombre.
¿Cuál ya? Es? ¿Cuál es? Preséntanoslo.
A ver, el extracto de esta semana es el Romance de Fontaines D.C.
¿Quiénes
es,
son los Fontaines?
Los Fontaines D.C. son la banda del momento, mi banda favorita y la banda promesa de lo que... Sí, la banda promesa de este momento.
Ok.
Y el futuro y de todo.
¿De dónde son?
Son de Irlanda.
Eso.
De hecho, Fontaines D.C., bueno, el D.C. es por Dublin City.
Ah.
Y yo, dato...
No, curioso. necesario. Ok, y entonces, sacan este álbum.
Sí, es su cuarto álbum de estudio. Primero fue el Doggerel de 2019, luego fue A Hero's Death de 2020 y apenas el año pasado sacaron el Skinty Fia. Y el Skinty Fia es como... He tenido esta cosa de, no sé cuál me gusta más, porque realmente creo que Skinty Fia fue como el álbum que... Hizo que yo y mucha gente en el mundo, bueno, yo creo, como que supiera de qué estaban hechos los Fontaines, ¿no? Entonces es como esta parte de, no sé qué álbum me gusta más, pero también me impresiona mucho que el Skinty Fia salió en 2023, o sea, neta no tiene nada de tiempo, y luego sacaron el Romance. Que
y que fuera un, pandemia, dices
exacto.
Tú.
Aparte, me acuerdo mucho del Skinty Fia, del álbum de antes, porque... Carlos O'Connell, uno de los integrantes de Fontaines, vino a entrevista conmigo el 2023. De ahí, la verdad, me volví
sí,
más fan.
Sí, ya vi. Estás muy enamorada.
No. De hecho, estoy enamorada, pero de Grian Chatten, del vocalista.
Ok.
Pero vino y estuvo increíble porque como que en ese momento yo ya estaba empezando a hacerme fan. Y vino y me hice todavía más fan porque... Primero que nada, es muy buena onda. Segundo que nada, pues platiqué con él y se me hizo como una propuesta... que es muy genuina de cada una de sus partes, ¿no? O sea, está integrada por Tom Cole, que está en los drums, está Connor Curley y Connor Deegan, que están en el bajo, en la guitarra, y luego está Grian, que es la voz, que podemos escuchar en casi todas las rolas, en Romance, justo no está en todas las rolas, que eso también se me hace algo lindo, y está Carlos O'Connell, que es el guitarrista y el que vino acá.
Venga, entonces... ¿Cuándo podemos escuchar el extracto en vivo, en repetición?
En repetición es los domingos a las... No me acuerdo.
O sea, primero en vivo y luego...
Hoy es en vivo a las 7 y el domingo es a las 9. Sí, es a las 9.
Hoy a las 7, el domingo es a las 9.
Tengo demasiada información.
¿Vamos a escucharlo completo o no alcanzamos?
¿Cómo?
O sea, ¿lo vas a presentar completo?
Sí.
Claro, si alcanzas a presentarlo completo. Okay.
Sí, este álbum, este disco se compone de 11 tracks y dura 37 minutos en total. Y yo ya me prometí ponerlo todo, porque tienen que escucharlo todo.
Estoy 100% de acuerdo, lo voy a escuchar con tu voz, Ana Cristina. ¿Cuál elegiste?
Mira, fui buena onda.
Eso.
Y no puse la de Here's the Thing, que es con la que más teníamos harta a Roxana.
Exacto.
Pero,
a ver, tarareala.
No, porque esto es labor de Aldebarán.
Ok, y Leonardo, que la
y
chifla.
Leonardo, sí, pero deberían de venir a interrumpir este programa más adelante para hacer el riff
el
inicial.
¡Tarán!
Sí.
Ok, ¿con qué elegiste?
Elegí In the Modern World, que fue el último sencillo que sacaron antes de sacar el álbum completo. Primero la escuché y dije, no está tan... powerful, o sea, no está tan poderosa. Me hubiera gustado que estuviera más como, ya sabes, como más Angry Men.
Ajá, guitarrosa.
Ajá, pero se ha convertido en una de mis favoritas.
Venga.
Siento que tiene el feel de Favorite, por ejemplo, pero está Darks, entonces está, es como la combinación entre el enojo y la desolación y como el sweetness y la,
okay,
y la inocencia.
Ya me quiero aventar. Oye, dice Daniel Maldonado, primero que nada... Segundo que nada, Ana Cristina Castellanos 2024, nos extraña, dice, te extrañamos, Ani, un abrazo en la rodilla.
Sí.
Vamos a escuchar entonces esta canción,
que se llama In the Modern World por Fontaine's D.C.
Gracias, Ana Cris.
Gracias a ti.
Regresamos después de esta rola.
Usain Bolt podría hacer su récord olímpico 12 veces antes de que regresemos del corte. Siempre tendremos París. Por Ibero 90.9.
¿Qué es esto, Julio? No, son los Paralímpicos y Franco Nieto nos trae toda la información. Franco, lo lograste, eres un héroe.
Lo logré, así como decían que en ese corte Usain Bolt puede hacer su récord 12 veces, en lo que yo llegué lo podría hacer como 100.
Sí, es cierto.
Llegar
es
a Santa Fe es una pesadilla, pero bueno, ya estoy aquí y la verdad es que... me agrada y estoy contento de decir que con mejores noticias que todo julio para México, al menos.
Oye, y en lo que tú llegabas y rompías tu récord de llegada a Santa Fe, ganamos otra medalla.
Sí, sí, sí. Está padrísimo todo lo que ha conseguido la delegación hasta ahorita. Dos, y ya estamos ahí peleando muchas medallas. Justo la de bronce que consigue Juan Diego García venciendo 5-3 a Shunuke Kudo en Taekwondo. En la categoría de los 70 kilogramos, la número 4 para México, 3 bronces y 1 plata. Entonces, requete bien que vamos hasta el momento, ¿no? Y más temprano igual, hubo varias.
Cuéntanos las 3 que tiene México.
Pues esta que ya les comentaba de Juan Diego García, también está el caso de Rosa María Guerrero, que más temprano el día de hoy consiguió el bronce en el lanzamiento de disco con una distancia de 25.81 metros, una hazaña impresionante la de nuestra atleta, y la primera que fue el día de ayer en paranatación, donde fue Aide quien nos dio el primer honor de colgarnos una medalla y de subir al podio en estos Juegos Paralímpicos de París. Se quedó muy, muy cerca del oro esta medalla para México. Sin embargo, pues bueno, debido a la categoría, y esto para poner en contexto, normalmente los parámetros que existe dentro de cada competencia en los Paralímpicos tienen que tener un rango similar de discapacidad, no importa en qué extremidad, en este caso de la competencia donde estuvo Aide. Ella no puede mover los brazos,
okay,
y alguna de sus rivales sí pueden mover los brazos, pero no las piernas, ¿no? Eso es como la equivalencia, para ponerlo. Y la competidora con quien termina perdiendo el oro sí podía mover los brazos y esa fue la gran diferencia. Esos pequeños centímetros que te da poder mover
el
brazo, sí, fueron lo que no alcanzó Aide, pero igual un récord americano el que consiguió nuestra paraatleta y un gran gusto estar tan cerca de el oro, pero bueno, una plata tampoco es como que sea poca cosa, ¿no?
Claro que no, Franco, tenemos pocos minutos, lo siento.
Sí, no, perdónenme a mí.
¿Qué vamos a ver?
Pues el día de hoy la actividad mexicana concluyó y cerramos bastante bien con el tema de Juan Diego García. Tantito antes estuvieron nuestros mexicanos en natación, ahí termina descalificado el equipo mexicano, pero bueno, eso es lo de menos. Y el día de mañana también tenemos un calendario lleno de actividad mexicana. Recuerden que el rango o el calendario más bien para los Paralímpicos es un poco más corto. Terminan el próximo domingo, el 8 de septiembre.
Uh-huh.
Y por ello, pues la actividad es un poco más constante. En el caso de México, el día de mañana la actividad comienza a la 1:30 AM en la madrugada con... para natación, en el caso de los 100 metros libres, estarán Gustavo Ramón Sánchez Martínez y Ángel de Jesús Camacho Ramírez, que ya ganó medalla también el día de hoy, el bronce en el S4 en los libres también. estarán los 200 individuales, donde hay tres mexicanos, el caso de Raúl Gutiérrez, Jesús Alberto Gutiérrez y Juan José Gutiérrez. Mujeres, también los 400 de mariposa, relevo de 4x50 libres, en donde es mixto, estarán Nelly Miranda, Naomi Somellera, Raúl Gutiérrez y Diego López, también está para taekwondo. Para atletismo, para remo con Ángeles Gutiérrez, Miguel Ángel Nieto, para arquería y atletismo, en donde estaremos esperando también más resultados, y bocha, que es uno de estos deportes especiales y únicos para los Juegos Paralímpicos, que realmente se trata de aventar unas pelotas de colores, una es roja y una es azul, según el equipo, hacia una blanca. Es básicamente dejarla lo más cerca que puedas de esta pelota blanca, llamada Jack. Y aquí compite en el rango máximo de discapacidad, que es atletas con parálisis prácticamente total del cuerpo. Están en silla de ruedas, la categoría es BC1, y nuestro representante es Eduardo Sánchez Reyes.
Y ya escucharemos todos los resultados mañana en Siempre Tendremos París / Crack a la 1:00 p.m, Franco.
Correcto.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Ros.
Nos vamos corriendo con la última sección del programa.
Le hizo falta tantita madre.
Mariana Lara, la primera pregunta, ¿compraste votos?
No compré votos esta vez, Rox.
¿Nominados?
Nominados, AMLO, que asegura que en su gobierno no desapareció a nadie. Como segundo nominado, Arturo Saldívar, que dijo que esta reforma aislada no soluciona nada, hablando de la reforma judicial. Como tercero nominado, los chapulines del PRD, que se pasaron con Morena. Y como cuarto nominado, otra vez, el presidente, que está diciendo que en la UNAM les están lavando casi casi el cerebro y que están en contra de la reforma judicial porque los profesores los están poniendo en contra a los estudiantes.
Sí, oye, pues mejor escúpeme, presidente. Me estás diciendo que no puedo pensar por mí mismo. ¿Por quién votaste?
Yo, la verdad, voté por el presidente, pero porque dice que en su gobierno no ha desaparecido nadie.
Y sí, y totalmente. No estoy de acuerdo. Lucy, ¿por quién votaste?
Yo también, por lo mismo que Mariana. Ya, cada vez que yo voto, no gana.
No gana. Tania, ¿votaste?
Sí, voté. ¿Por quién votaste? No me acuerdo por quién voté.
No, pues.
Ah. Es que lo hice ayer como a las 12 de la noche. O sea, yo... fue como de que me metí a Twitter y fue, ah, claro, tengo que votar. Y no recuerdo a quién le di mi
voto. Yo sí se lo di a los dos chapulines del PRD, pero sí, completamente de acuerdo con los resultados, Mariana.
Los resultados arrojan que AMLO, en efecto, AMLO por lo de los estudiantes, queda con un 39.1%.
Venga, gracias Mariana Lara, gracias Lucía Panqueva, gracias Tania Villacampa. Se quedan con Lágrimas Artificiales. Hasta el lunes, adiós.
Lores de Mol es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Vivero 90.9.
Está horrible.